¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Vamos a comentar el día de hoy los discursos de este martes de la 76ª, no todos los discursos, pero los más ruidosos, por decirlo de algún modo, ¿no? De la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Y para eso estoy junto a Carlos Pereira Mele en este que sería nuestro segundo capítulo de comentar esto. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Javier. Muy bien, gracias.
Me alegro, Carlos. Bueno, vamos a arrancar brevemente con unas frases que ha lanzado por allí el secretario general, el portugués Antonio Guterres. Él dijo, entre otras cosas, el mundo debe despertar, estamos al borde de un abismo y moviéndonos en la dirección equivocada. Esto me hace acordar a un militar de la dictadura uruguaya que dijo una vez, estamos al borde del abismo y pudimos dar un paso al frente. Bueno, eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Asimismo dijo, esto es una acusación. Además suspendió, o sea, reprobó a la comunidad internacional en la vacunación frente al coronavirus. Dijo, esto es una acusación moral del estado de nuestro mundo. Es una obscenidad. Hemos aprobado el examen de ciencias, pero hemos suspendido el de ética. ¿Cuáles son tus comentarios al respecto, Carlos?
Bien, es evidente que las declaraciones de Gutiérrez están muy bien direccionadas al mundo actual, a este mundo en el que... Recordemos que cuando empezó la pandemia, cuando el mundo se cerró, cuando tuvimos que reconocernos como débiles humanos ante algo que nos atacaba sin saber qué era, cómo atacaba, cómo mataba, pero sabíamos que era letal, se habló muchísimo de un cambio de actitud humana, de un cambio de actitud de las grandes líneas políticas, se habló muchísimo de eso. En la práctica se demostró totalmente lo contrario, se demostró que el mundo seguía siendo un mundo salvaje, en el que el pez mayor se consume al pez menor, en el que se ataca sin ningún miramiento al débil y caído, no interesa las personas, sino interesan los negocios y los intereses en ello. Por eso hemos visto que nuevamente cuando se inició la producción en el mundo, se hizo cero aporte a la disminución de este dramático cambio climático que estamos viviendo, fundamentalmente de las superpotencias que son los grandes provocadores de este gran cambio a través de la utilización de elementos que, como todos sabemos, causan serio daño al sistema ecológico global. Y por otro lado, el tema de las vacunas fue la clara demostración de todo esto. ¿Por qué? Porque primero que los 14 países acapararon el 80% de todas las vacunas en producción y a producirse. O sea, dejaron al resto del mundo librado su suerte, no permitieron que sus grandes industrias farmacéuticas liberaran las patentes para que países de segundo orden o tercer orden que pudieran tener capacidad productiva elaboraran esas vacunas para solucionar en parte el faltante. Y además se dieron el lujo hasta de aumentar los valores de esas vacunas, se dieron el lujo de ocultar la población mundial, etcétera, etcétera, lo cual demostró no solamente un egoísmo, sino que demostraron realmente la cara del capitalismo más salvaje en la que no importa la cantidad de muertos, lo que importa es la cantidad de negocios que se incrementan navegando arriba de una gigantesca crisis que no ha paralizadose todavía y que puede venir con nuevas variantes. Y ya nos avisan los detentadores del poder global que pueden venir nuevas pandemias en los próximos años. O sea, esto que ha dicho Guterres es muy interesante y me parece que esa frase que triunfamos en ciencia pero no en ética es algo que en algún momento esta humanidad, si quiere tener algún tipo de proyección y posibilidad de supervivencia, deberá retomar a los viejos conceptos clásicos de solidaridad, de ayuda, de mantener esta raza humana todavía con rasgos humanos.
Carlos, ahora quiero citarte textualmente un fragmento de las palabras de Joe Biden en su discurso para que lo comentes. Dice así: hemos puesto fin a 20 años de conflicto en Afganistán y al tiempo que cerramos esta era de guerra implacable, abrimos una era de diplomacia implacable. En vez de continuar guerras del pasado, nos centramos en dedicar nuestros recursos a los retos que son clave para nuestro futuro colectivo. Acabar con esta pandemia, hacer frente a la crisis climática y gestionar los cambios en la dinámica del poder mundial. Estados Unidos continuará defendiéndose a sí mismo y a nuestros aliados y nuestros intereses contra ataques, incluidas amenazas terroristas, ya que estamos preparados para usar la fuerza si es necesario. Pero para defender nuestros intereses vitales nacionales, incluso ante las actuales amenazas inminentes, la misión debe ser clara y alcanzable. Con el consentimiento informado del pueblo estadounidense y cuando sea posible en asociación con nuestros aliados, la fuerza militar de Estados Unidos debe ser nuestro último recurso, no el primero. No debe ser usada para resolver cualquier problema que vemos en el mundo. Hoy muchos de nuestros problemas no pueden ser resueltos ni siquiera abordados con las fuerzas de armas. Pistolas y balas no pueden defender contra el COVID-19 o sus variantes futuras. Entonces, uno escucha estas palabras y se acuerda, por ejemplo, del reciente AUKUS y de un montón de cosas, ¿no? Cuando dice que abrimos una era de diplomacia implacable o que la fuerza militar de Estados Unidos debe ser el último recurso. ¿Qué puedes comentarnos de esto, Carlos?
Primero, que podemos decir de que es un acto de una hipocresía sin límite lo que ha planteado el presidente Biden ante el foro mayor que tiene Naciones Unidas, que es la Asamblea General. Decimos esto de una hipocresía muy clara y una decepción total, porque siguen machacando el parche del bombo del terrorismo. Ha hecho nuevamente un planteo muy concreto con el tema del terrorismo y habla del terrorismo del patio interior. O sea, está hablando de una crisis profunda dentro de la misma estructura norteamericana y habla también de que va a recurrir a la fuerza. No nos equivoquemos. Vuelve a plantear el argumento y el expediente de la defensa llegado como última instancia. Pero ¿quién tiene la vara para saber cuál es la última instancia? ¿Quién tiene la vara para saber si hay que saltarse tres pasos de esa diplomacia implacable a la que habla? ¿Diplomacia implacable será traicionar a sus socios y aliados? ¿Diplomacia implacable será seguir sancionando gobiernos a los cuales la mayoría de los países del mundo se oponen, como el caso de Cuba, Venezuela, etcétera? ¿Esa es la nueva herramienta de América está de vuelta con John Biden? En el fondo es un discurso sofista que sigue dándole vuelta al mismo tema. También habló de que quiere hacer nuevas reglas de comercio para no verse afectado. O sea, los creadores de la Organización Mundial del Comercio, ellos, Estados Unidos y Norteamérica, como vieron que con esas reglas se han visto afectados sus intereses comerciales, ahora hay que modificar las reglas. Ellos fueron los que pusieron diplomáticamente las reglas para el acuerdo con la República de Irán, recuerden, para impedir que Irán alcance alguna potestad atómica en armamento. Y luego, ahora quieren modificar todo lo que se escribió en ese momento con el San Benito de que ahora sí vamos a responder y vamos a respetar lo que se firma. O sea, es muy dudoso toda esta forma que está tratando de transmitir en un mensaje que para mí es vacuo, que no tiene realmente un destino concreto, y creo que lo que más importante que dijo es que se viene esta década, es la década decisiva de este siglo. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero es evidente que esta década tiene otros jugadores muy poderosos que le están realmente demostrando a Estados Unidos que su sueño de control y dominio global deben terminar de una buena vez. Y en ese direccionamiento es lo que ha estado planteando Biden. Esto de que no van a hacer guerras nuevas es bastante dudoso luego de ver lo que han hecho con los tratados estos nuevos que están tratando de acercar al Asia fundamentalmente, porque todo el Asia es el que se le está uniendo en contra de los intereses históricos del mundo anglosajón que gobernó los últimos 200 años o 150 años. Entonces, ahí es donde vemos esta realmente discursividad sin verdad, ¿no? Y si ya que habla de esta diplomacia implacable, la diplomacia implacable será transparente, como los tratados últimos que ha firmado, será transparente y tendrá los valores que corresponde cuando abandona a sus propios aliados y les causa daños tremendos económicos. Bueno, el mundo es este, en este mundo se están moviendo y en este mundo es donde se lanzan todas estas especulaciones que en el fondo no son otra cosa más que objetivos claros y concretos de una política exterior norteamericana que es realmente más de lo mismo, en la misma línea que han venido durante los últimos 70 años queriendo controlar el globo terráqueo y nada más.
Carlos, también ha participado, ha dado su discurso, pero de forma telemática, el presidente de China, Xi Jinping. Entre otras cosas, él dijo que debemos dar una respuesta coordinada a la pandemia del COVID-19, reduciendo los riesgos de transmisión transfronteriza del virus, y dijo que la vacunación es una de las principales armas contra el coronavirus. Dijo, China va a seguir defendiendo un rastreo de los orígenes del virus basado en la ciencia y se opone firmemente a cualquier maniobra política. Antes de continuar, quiero remarcar que en un momento también Guterres habló sobre el multilateralismo, ¿no? De un mundo multipolar. En este sentido, Xi Jinping dijo que su país valora el concepto de la paz, la concordia y la armonía. China nunca ha invadido o atropellado a otros ni buscado hegemonía. Ni lo ha hecho ni lo hará. Y dijo que siempre ha apelado a la paz mundial, ha contribuido al desarrollo mundial, ha defendido el orden internacional y ha proporcionado bienes públicos. Y declaró que actualmente hay que mejorar la gobernanza global y practicar el verdadero multilateralismo. ¿Son consecuentes las palabras de China con sus acciones?
Bueno, en la práctica estamos viendo que el ascenso de China es básicamente un ascenso desde el punto de vista científico, tecnológico y comercial, industrial, pacífico. El gobierno chino no le ha impuesto a ninguna otra nación que firme un tratado de amistad y de comercio, de socio más importante, a base de mostrar una cañonera en ningún puerto. Y esto es un dato no menor. La forma en que realiza su despliegue global ha sido pacífico. Por supuesto que acompañado de toda una gigantesca infraestructura económica que lo respalda para hacer eso. Pero es más que claro, nadie puede ir a hacer negocio a otro lado si no tiene dinero. Y en cuanto a lo que ha dicho Xi Jinping de que hay que coordinar lo del COVID, hay que coordinar lo de la vacunación, es regla 3 simple que debería haberse aplicado, como ya hemos hablado en el párrafo anterior, sobre esta forma de enfrentar esta peste. Y es un dato que para mí debe ser clave en todo esto. Observemos los números solamente. No hablemos de ideología, de enfrentamientos, de nada. Hablemos los números. Observemos los números de cómo el gobierno chino controló, circunscribió y vacunó a su población y la situación que lo puso el país de pie y en marcha. Y observemos la misma situación en los Estados Unidos de Norteamérica, donde con un Donald Trump que no reconocía la enfermedad, que desconocía herramientas generales para todo el país, llevó al país a tener 700.000 muertos, pero con Biden, a pesar de que haberse incrementado violentamente la vacunación, etcétera, los números tampoco dan positivos. La semana esta en la que terminó, hubo días que hubo 5.000 muertos de COVID. Entonces, es evidente que esa coordinación que está pidiendo China también debería ser vista por Estados Unidos en una forma de poder también salir de este cuello de botella gigantesco que le ha llevado a esta situación que luego se transforma en drama económico, en drama social, por las miles de muertos, los miles de personas que tienen que estar internados y por supuesto que todo eso afecta al sistema económico. Y allí es donde demostramos dos actitudes distintas. No es por ser chinófilo ni nada por el estilo, pero realmente China brega por un mundo multipolar en el que se tomen las decisiones negociando permanentemente, y la reacción anglosajona es crear cinturones de seguridad, cinturones de bases militares para rodear, controlar los pasos marítimos, impedir que otras naciones firmen contratos con China. Mira lo que le pasó a los europeos con el acuerdo entre China y la Unión Europea por el marco de las inversiones europeas en China. Estados Unidos les exigió, no les pidió, les exigió que se anulara ese acuerdo. Y los europeos subordinadamente le llevaron el apunte, como decimos nosotros en Argentina, y lo cumplieron. Y a los par de meses después, Biden le hace perder a Francia y a Europa un gigantesco negocio de venta de submarinos a la República de Australia. Entonces, ¿dónde está la transparencia? ¿Dónde está la diplomacia implacable? Realmente, y creo que allí es donde tienen las fortalezas el gobierno chino y se puede dar todas estas nuevas alternativas para un nuevo sistema mundo que se está reconformando y que Estados Unidos trata de frenar o atrasar los procesos. Pero los procesos están en marcha y la situación es, para mí, irreversible. Entonces, el poder blando que está aplicando, como le dicen los analistas anglosajones, a la utilización de la ciencia, de la tecnología, de la economía, en las relaciones internacionales, es algo que está triunfando por encima del poder duro, el poder duro disfrazado ahora de diplomacia implacable. Y el poder duro sabemos que es las fuerzas militares, la fuerza de la inteligencia, que desestabilizan gobiernos, que demonizan gobiernos. Seguimos con esta política de decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, según los estándares del gobierno norteamericano. Son buenos, por ejemplo, el régimen feudal monárquico de Arabia Saudita, que está llevando adelante una guerra espantosa, no contra un Estado, sino contra una tribu de Yemen, los Houthi, que hasta las Naciones Unidas ha considerado que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y ha puesto en riesgo la vida de millones de personas por la falta de alimento, etcétera. Entonces ahí vemos que hay dos formas de actuar en el mundo. Las dos son, podríamos llamarlas agresivas, pero que no tienen las mismas consecuencias, ya que una es permanentemente utilizar el expediente de el armamentismo, la guerra, la utilización de una palabra bastante vidriosa que es terrorismo. Nadie sabe bien qué es terrorismo, excepto que es un acto político, es un acto violento con fines políticos, y que siempre hay que buscar quién es el más beneficiado de un acto terrorista, que no es precisamente el atentado en sí, sino es, hay que ver siempre mucho más allá de las narices y entender que se quiere desestabilizar regiones, países, grupos de países, o dejar montada una estructura de caos permanente que deje hacer pingües negocios, primero a lo que se dedica en el mundo de las armas, y segundo, en la extracción de los recursos naturales de esas regiones, que siempre donde estallan esas crisis hay tremendas riquezas de recursos naturales en juego. Así que yo lo veo desde ese punto de vista. Creo que se están desarrollando dos modelos, un modelo que, reitero, utiliza el poder blando, y otro modelo de un país que no quiere entender que ha empezado una declinación en utilizar el poder duro. Allí está el eje de la cuestión de esta década del siglo XXI.
Muchas gracias, Carlos.
Por favor. Gracias a ti, Javi.